ese sinsón de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Explosiones en una base militar en Holguín obliga a la evacuación de pobladores de la zona y medidas restrictivas.
Grupos opositores y de la sociedad civil cubana piden reformas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Morales por terrorismo y pidió su detención.
ONG venezolana considera que en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela debió mostrar mayor contundencia.
Coalición opositora de Nicaragua pide que la Organización Panamericana de la Salud evalúe la situación de la pandemia.
Facebook, Google y Twitter dejarán de responder a los pedidos del gobierno de Hong Kong sobre información de usuarios.
Y en los deportes,
el cubano José Miguel Fernández conectó dos sencillos y su octavo jonrón en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Ahora, el pelotero yumurino es líder de bateo en la KBO. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este martes 7 de julio del año 2020 y estamos aquí con toda la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante, acompañándoles con las informaciones. En el sonido se encuentra Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero y Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02, ya no demoramos nada, nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
Continuaron las explosiones en las primeras horas de hoy martes en Velasco. El poblado amaneció militarizado y los evacuados y heridos fueron trasladados hasta la capital provincial. Vamos a conocer más detalles con Tomás Cardoso.
Hasta horas de la madrugada de este martes continuaron las explosiones y la exposición a los residuos balísticos en el poblado de Velasco. Y la ciudad amaneció totalmente militarizada, informa la activista de Cuba Independiente y Democrática, Sorania Cruz Rosales.
Hasta las 3:30 de la mañana se estuvieron escuchando las detonaciones, las explosiones. Ya el día de hoy en la mañana estamos siendo sobrevolados por helicópteros. La ciudad está militarizada por los boinas rojas, por los boinas negras. El Minin está aquí en carros patrulla, en camiones que los han traído para evitar que se saque la información al exterior.
Anoche todos los residentes de las zonas aledañas a la unidad militar de la Púa ya fueron llevados para Holguín. Sin embargo, en Velasco solo evacuaron a los vecinos del barrio El Polvorín, agrega Sorania.
Estas personas que la habían sacado desde la Púa, la Ejira, el Recreo, Guardarraya, todos esos lugares que estaban colindando ahí con la unidad militar de la Púa, ya anoche mismo las trasladaron para de ahí continuar con el personal de aquí de Velasco. Nos dijeron que saliéramos para la calle con los maletines en las bolsas. Nosotros nos quedamos esperando la evacuación que no llegó y nada, estamos en espera a ver qué sucede.
El policlínico de Velasco José Ávila Serrano está militarizado y se está utilizando para ofrecer los primeros auxilios a los heridos que llegan desde la unidad militar, nos dice la activista.
Tomaron la medida de recoger los heridos, llevarlos para aquí, para el policlínico, darle los primeros auxilios ahí y de ahí trasladarlos para Holguín.
Desde Gibara, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Julio Cuesta, dice que vio pasar vehículos rumbo a la zona de la playa de Los Caletones, donde los holguineros acuden en el verano.
Vi cruzar camiones, parece que han retirado los bañistas.
Mientras que desde la capital provincial, el periodista independiente Ramón Zamora expresa conocer muy bien la zona donde se encuentra la unidad militar, la cual es muy grande.
Bastante amplio, lugar donde se encuentran enclavados estos explosivos, aún se corre el riesgo o se teme de que en el día de hoy persistan las explosiones dentro de esta unidad La Púa.
En una escueta nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas publicada a la 1:07 de la madrugada de este martes en el diario oficial Granma, se informa que una comisión del ejército investiga las causas de lo sucedido. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras informaciones, todos recordamos el boicot que sufrió Ariel Ruiz Urquiola cuando denunció el pasado viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su situación, la de su familia y, por supuesto, la de Cuba. El boicot que realizaron Cuba, Venezuela, Eritrea y China. Y de ahí estaba Australia para defender a Ariel. Corea también boicoteó la intervención. Es por esa razón que la iniciativa Consenso Pro Derechos Humanos pide que sea escuchada la voz de los ciudadanos en los foros internacionales. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Una iniciativa que busca reformar los procedimientos y dar voz a los ciudadanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido presentada por organizaciones opositoras y de la sociedad civil cubana. Para hablar sobre este proyecto que se denomina Consenso Pro Derechos Humanos, Radio Martí contactó al opositor Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores.
Tiene que haber una reformulación de la participación de los actores civiles en cada país en el Consejo de Derechos Humanos, porque los derechos humanos son de la gente, no de los estados, y ahí hay una sobrerepresentación de estados.
Entre las organizaciones que apoyan la iniciativa se encuentran
Centro para Liderazgo y Desarrollo, Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, la Plataforma Femenina, la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios, Movimiento Opositores por una Nueva República, Cofradía de la Negritud, Arco Progresista, Plataforma Otro 18.
Es un reclamo desde y para todas las sociedades civiles del mundo.
El consenso también con sociedades civiles de otros países. Estamos trabajando con una plataforma que se llama Solidaridad Democrática, una que se llama el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina de Argentina. Si los estados violadores de los derechos humanos establecen alianzas entre sí para fortalecerse en todos los organismos internacionales, algo similar deben hacer las sociedades civiles.
En este momento la petición puede ser firmada en la plataforma change.org.
La vamos a replicar también en AVAS, en las dos plataformas. Estamos definiendo una serie de acciones. La primera es volver a la oficina de la alta comisionada con apoyo de otros actores internacionales para adelantar ya una propuesta técnicamente escrita de reforma al Consejo de Derechos Humanos. La segunda, presentar esa misma propuesta, pero para el apoyo de estados, porque al final, si los estados comprometidos realmente con los derechos humanos no hacen la diferencia, esto no tendría mucha trayectoria, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, las autoridades cubanas confirmaron ayer la muerte de Yamisel Díaz Hernández a manos de un policía cubano en el municipio San Cristóbal, en Artemisa, como resultado de un disparo, pero dijeron que se trató de una acción defensiva ante una agresión del individuo con un machete.
Una nota del Ministerio del Interior indica que el incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo 5 de julio, luego de la denuncia de dos campesinos de la zona por el robo de 8 equinos de su propiedad.
La nota del MININ dice que el fallecido tenía 38 años de edad, era natural de San Cristóbal y tenía múltiples antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional.
La actuación de la policía cubana está recibiendo duras críticas en las últimas semanas, debido a la cada vez mayor divulgación de denuncias sobre acciones violentas y el uso excesivo de la fuerza.
Cambiemos de tema, hablemos de la pandemia, y es que hay 8 casos dados a conocer ayer también por el MINSAP, y además informó este martes de casi el doble de personas contagiadas de coronavirus detectadas en las últimas 24 horas.
De estos 15 nuevos casos, 7 son mujeres y 8 son hombres, 14 son contactos de casos ya confirmados y en uno de ellos se desconoce la fuente de infección.
14 son de La Habana, 8 de Centro Habana, 4 del Cerro, 1 de La Habana Vieja y otro del Cotorro.
El 15º caso, un joven de 24 años, es de San José de las Lajas, en Mayabeque.
158 pacientes se encuentran ingresados, 17 en vigilancia, 44 son casos sospechosos y 67 han sido confirmados. Otras 154 personas son vigiladas en sus casas bajo atención primaria de salud.
Y vamos a otras informaciones. El Comité para la Protección de los Periodistas denuncia la continua represión contra los integrantes de la prensa independiente en Cuba y la falta de libre expresión bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
El Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, en comunicado emitido en Nueva York, instó a las autoridades cubanas para que cesen el acoso de los medios independientes cubanos al mencionar al periodista independiente colaborador del medio Cubanet, Roberto Quiñones Haces, quien cumple sanción de libertad de un año acusado de desacato y resistencia. El CPJ califica a Cuba como uno de los 10 países de mayor nivel de censura en el mundo, según los datos que maneja la organización que vela por la libertad de prensa. El CPJ afirma además que luego de la muerte del joven cubano de raza negra Hansel Hernández el 24 de junio, luego de un enfrentamiento con la policía, el gobierno cubano impidió a numerosos periodistas salir de sus hogares y les cortó el acceso al móvil y a la internet para evitar la cobertura de una protesta anunciada por la muerte de Hansel Hernández. Según el CPJ, los periodistas Abraham Jiménez Enoa y Mónica Baro de la revista digital El Estornudo fueron objetos de estas medidas de represión y lograron comunicarle los hechos a la organización por medio de una aplicación de mensajería. El CPJ también divulgó la situación del periodista colaborador del portal Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, detenido a finales de junio y recientemente excarcelado. Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ desde Nueva York, afirmó que la detención de Rodríguez y las recientes violaciones cometidas contra periodistas para impedir la cobertura informativa de la muerte de un afrodescendiente cubano a manos de un agente policial demuestran que la censura informativa en la Cuba de Díaz-Canel sigue vigente. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la tercera entrega del boletín One Pager, denominado Violencia de Género en Tiempos de Pandemia del COVID-19, fue realizada ayer lunes por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, organización independiente de la sociedad civil cubana formada por mujeres comprometidas con los derechos de las féminas.
En el documento se ofrecen una serie de consejos sobre prevención de la violencia de género en tiempos de la pandemia y en especial para que las niñas, adolescentes y mujeres cubanas conozcan los tipos de violencia a las que pueden estar expuestas. Y a las 12:12 ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de bajas presiones ha estado afectando el norte de Georgia. Está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando todo el sureste de los Estados Unidos. Mis amigos de Radio Martí, este sistema pudiera ganar fuerza al moverse hacia el nordeste, hacia las costas de las Carolinas, una vez que se halle ya sobre la corriente del Golfo. Para Cuba tendremos algunos nublados con chubascos y tormentas eléctricas esta tarde sobre las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Vamos a las noticias de América Latina y ya hay una petición por parte de la Fiscalía de Bolivia.
Así es, el expresidente boliviano Evo Morales asegura que la acción judicial en su contra es ilegal, ya que no fue notificado y se basa en un audio que fue alterado. Vamos a conocer detalles con Jorge Oriana.
El expresidente boliviano Evo Morales respondió por Twitter al anuncio que hizo la Fiscalía boliviana de imputarlo por el delito de terrorismo. Asegura que esta es una acción judicial ilegal, ya que no fue notificado y que se basa en un audio que fue alterado. La Comisión de Fiscales Anticorrupción, a cargo de la investigación del caso Audio, informó que se emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente Evo Morales Ayma por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo por presuntamente haber coordinado con el dirigente cocalero Faustino Yucra, mediante llamada telefónica, el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales durante los conflictos de noviembre del 2019.
Tenemos dos puntos de bloqueo ya, hermano.
En la víspera, la Fiscalía Departamental de La Paz anunció que se imputó a Evo Morales por delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Así lo dijo el fiscal departamental de La Paz, Marco Cosío.
En la cual hemos solicitado ya la detención preventiva de esta persona.
Rudy Terrazas, uno de los fiscales que investiga el caso, dijo:
si no se hace presente el imputado con Evo Morales Ayma, pues vamos a pedir la declaratoria de rebeldía y paralelamente vamos a solicitar que se emita el mandamiento de aprehensión del juzgado. Nosotros estamos ya habilitados de activar el sello rojo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hace poco hemos conocido esta noticia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 65 años y uno de los líderes más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus, informó este martes que dio positivo al COVID-19 y comenzó a ser tratado con cloroquina.
Comenzó el domingo con una breve indisposición, fue lo que dijo el propio mandatario a periodistas en su residencia oficial, quien aseguró que se siente perfectamente bien.
Recordemos que durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado las normas recomendadas para frenar el virus, circulando por las calles, asistiendo a actos públicos sin la mascarilla y abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno.
Mientras tanto, en Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó ayer lunes una campaña para promover el ingreso de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, a ese país para evaluar la situación de la pandemia en Nicaragua.
La OPS, cuyos representantes demostraron preocupación por la epidemia en Nicaragua, según la oposición, no recibió respuesta a su solicitud de ingreso al país de parte del gobierno de Daniel Ortega.
Entre las medidas del gobierno que despertaron la preocupación de la OPS y de otros organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, está la falta de restricciones para contener la pandemia, las dudas que despiertan entre médicos y científicos, los datos oficiales, las escasas medidas de prevención social, los entierros exprés, despidos de médicos y la promoción de aglomeraciones.
Pero además está denunciando que el gobierno de Daniel Ortega revisa los nombres de cientos de nicaragüenses que desean regresar de países centroamericanos a fin de verificar si estuvieron involucrados en las protestas de abril de 2018, al tiempo que no se toman medidas sanitarias al ingresar al país. El informe llega desde Managua.
Miles de nicaragüenses que están varados en países de la región centroamericana en calidad de exiliados o inmigrantes y que se han visto golpeados económicamente por la crisis provocada ahora por la pandemia del coronavirus están pasando penurias por órdenes del régimen de Daniel Ortega, que está revisando el listado para ver si los solicitantes no han estado involucrados en el estallido sociopolítico de 2018 en este país. Pero una vez que han logrado los primeros 200 ingresar a Nicaragua, a esto no se les han hecho test de COVID-19, ni se les ha dado ningún tipo de atención médica. El doctor Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nos explica al respecto.
Refieren ellos que no le hicieron ninguna prueba para ver la situación respecto a la pandemia, el COVID, no le hicieron, ni siquiera les tomaron la temperatura, pues ninguno le exigieron mascarilla, ningún tipo de exigencia, porque hubiera sido lo pertinente que se tomaran algún tipo de medida por la salud de los países. Esos son los hechos. La otra situación, llegaron nuevamente las autoridades de migración de Panamá diciendo que el gobierno de Nicaragua iba a permitir nuevamente el ingreso de 100 nicaragüenses. O sea, quien está decidiendo es el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua envió el listado aparentemente a las autoridades panameñas y que iba a permitir esos 100 ciudadanos que ingresaran el día de mañana martes. Y hubo una pequeña protesta o una situación algo irregular, terminó con la aparente detención de 3 conciudadanos nicaragüenses.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, una ONG defensora de derechos humanos considera que el informe de Michelle Bachelet sobre ese país debió ser más contundente respecto a las violaciones de esos derechos. Desde Caracas, nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Distintos actores dedicados a trabajar en defensa de los derechos fundamentales en Venezuela continúan emitiendo observaciones respecto al informe presentado la semana pasada por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Gonzalo Iñó, vicepresidente del Foro Penal, una ONG dedicada a brindar asistencia pro bono a víctimas de detenciones arbitrarias, aseguró que aunque el informe ratifica las violaciones a los derechos humanos en el país, considera que presentan deficiencias, entre otras cosas, debido a que no reclama que no se han cumplido con las recomendaciones emitidas en el informe de 2019, lo cual califica de muy delicado.
No es lo suficientemente profundo ni acucioso como esperáramos que lo fuera. Pensamos que todavía tiene oportunidad para aclarar que en efecto esto es un informe continuo, reclamar los incumplimientos de las recomendaciones anteriores que no hayan tenido lugar.
En tanto, Alfredo Romero, vicepresidente del Foro Penal, aseguró que hay frustración en las víctimas porque el informe hace referencia a la evaluación que la oficina de la alta comisionada ha hecho sobre solo 100 casos de detenciones arbitrarias. Destacó que desde que Bachelet visitó Venezuela, se han registrado más de 2.000 detenciones arbitrarias y se ha incrementado el número de violaciones a los derechos humanos. Romero hizo un llamado a las instancias internacionales y particularmente a Bachelet a hablar por las víctimas.
Debe profundizar un poco más y escudriñar, y saben perfectamente, y no se hace referencia, a que hay mucho más denuncias de detenciones arbitrarias que, repito, esperemos que se aclaren.
La semana pasada, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU, rechazó el más reciente informe de la alta comisionada y aseguró que incluye información de fuentes de escasa credibilidad sin que haya sido contrastada con las autoridades venezolanas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Pero también opositores venezolanos están acusando al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de cobarde, indigno y violador de la Constitución, después que aseguró que mientras exista la Fuerza Armada Bolivariana, la oposición no será poder político jamás en la vida.
El diputado opositor Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, respondió en Twitter que la Constitución de Venezuela recuerda que la Fuerza Armada es una institución al servicio exclusivo de la nación y sin militancia política.
Guanipa agregó que el ministro y el alto mando militar hacen vida con la corrupción y el narcotráfico vinculados a la guerrilla y el terrorismo y dedicados a entregar la soberanía venezolana a Cuba, Rusia e Irán.
Por otra parte, la policía de Haití dispersó con gases lacrimógenos y disparos al aire una manifestación organizada ayer en Puerto Príncipe por decenas de ciudadanos para protestar contra la creciente falta de seguridad en el país.
Los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Justicia y Seguridad, situado a pocos metros del Palacio Nacional, donde corearon con contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse y contra la policía, a la que acusaron de apoyar a bandas armadas.
Dos organizaciones de derechos humanos acusaron a las autoridades de proteger y suministrar armas y vehículos a varias bandas que perpetraron ataques en barrios populares.
En una de las matanzas más notorias murieron 3 personas, otras 6 resultaron heridas y cerca de 30 viviendas fueron incendiadas en una serie de ataques que se prolongaron por 3 días.
Y de Haití pasamos a República Dominicana, y es que se resalta el proceso democrático realizado en las recientes elecciones presidenciales efectuadas en ese país. Pedro Corzo amplía esta información.
El dirigente del Partido Dominicano, Frente Nacional Progresista, Peregrín Castillo, se siente muy satisfecho por la alta participación popular en las elecciones de este domingo y también por la derrota sufrida, según las últimas informaciones, por el candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana.
Efectuó realmente un proceso histórico en República Dominicana, porque el pueblo dominicano se movilizó a pesar de la manipulación de la crisis por parte del gobierno, que tenía un proyecto autoritario dictatorial, le propinó una derrota al Partido de la Liberación Dominicana y al presidente Danilo Medina. Y obviamente el instrumento que usó fue el Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader, ha propuesto una agenda de cambios y que realmente era el partido que estaba en condiciones de ganarle, de derrotar electoralmente a Danilo Medina y su proyecto de dictadura.
Para Pellegrín, lo importante es la reafirmación de la democracia en República Dominicana.
Por eso es una victoria de la democracia y es una victoria de todas las fuerzas políticas y oposición que nos opusimos a ese proyecto. Ese proyecto era muy peligroso para la democracia dominicana, era muy peligroso para la vigencia de la Constitución y las libertades.
Desde Miami, para Radio Martín, Pedro Corzo.
las 12:23, estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, y la Corte Suprema estadounidense falla en contra de votos desleales en el colegio electoral a 4 meses de las elecciones presidenciales. La información llega con Luis Alberto Facal.
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó este lunes a liberar a los electores en el complejo sistema de colegio electoral que decide la presidencia de leyes estatales que aplican penalidades para forzarlos a respaldar al candidato que prevalezca en la votación popular en cada estado. Los magistrados declinaron por unanimidad dar luz verde al poder individual de los electores a poco más de 3 meses de la elección presidencial. El fallo fue a favor de los estados de Washington y Colorado, que habían impuesto penas a varios electores identificados como desleales, los cuales desafiaron en 2016 las promesas de votar por la ganadora del voto popular en sus estados, la demócrata Hillary Clinton. El texto de la Constitución y la historia de la nación apoyan por igual permitir a los estados que hagan cumplir la promesa de los electores de respaldar al nominado de su partido y el escogido por los votantes para presidente, escribió la magistrada Elena Kagan en nombre del tribunal. Bajo el sistema establecido en la Constitución estadounidense del siglo XVIII, el ganador de una elección presidencial no se determina por una mayoría en el voto popular de la nación, sino asegurando una mayoría de votos electorales asignados a los 50 estados y al Distrito de Columbia. En 2016, 10 de los 538 electores votaron por una persona diferente al ganador del voto popular en sus estados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y también hay cambios en el Departamento de Inmigración e Imposición Aduanera. Ha declarado el lunes que no va a permitir que los estudiantes extranjeros permanezcan en los Estados Unidos si todas sus clases fueran electrónicamente transmitidas en el otoño como consecuencia del coronavirus.
Las visas de no inmigrante F1 y M1 de estudiantes que tomen clases totalmente por la Internet no podrán tomar la totalidad del curso de esa forma y permanecer en los Estados Unidos.
Los estudiantes activos que residan en la actualidad en Estados Unidos y estudien en línea deberán salir del país o tomar otras medidas como la transferencia a entidades docentes que impartan cursos en cuerpo presente.
Si no actuaran de esa forma, podrían enfrentar consecuencias de inmigración, incluyendo, pero no limitándose, a la iniciación de procedimientos de expulsión de los Estados Unidos.
Y otra información que también conocemos es que el primer ministro canadiense Justin Trudeau no visitará Washington esta semana para celebrar el nuevo Pacto Comercial de América del Norte con sus homólogos de Estados Unidos y México, o sea, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, así lo informó su oficina.
Pero sí estará en Ottawa esta semana para celebrar reuniones programadas del gabinete y participar en una reunión del Parlamento planificada desde hace tiempo, según dijo su oficina.
Por su parte, el viaje a Washington de Manuel Andrés López Obrador será la primera visita oficial del mandatario azteca al extranjero y se reunirá con el presidente Trump el miércoles.
Hablemos del coronavirus. El funcionario de Salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, indicó que el estado actual del brote, pues en el país, es una situación grave que se debe de abordar de inmediato. Tony Cano, desde Washington, también con detalles.
El funcionario de Salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el lunes que el estado actual del brote de COVID-19 en el país es una situación grave que debemos abordar de inmediato. Estados Unidos todavía está hasta las rodillas en la primera oleada de la enfermedad, ya que nunca ha conseguido que el número de casos sea tan bajo como se había previsto, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, durante una entrevista en directo por Internet con el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins. Fauci señaló que espera que una eventual vacuna, actualmente en desarrollo por varias compañías, funcione bien y provea protección por algún tiempo, pero que no será una protección infinita como la vacuna para el sarampión. Mientras tanto, la farmacéutica Regeneron informó que ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de un cóctel de anticuerpos en la prevención y el tratamiento de COVID-19, lo que hacía que sus acciones subieran en la bolsa un 4%. El ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, pondrá a prueba la capacidad COV2 para prevenir la infección en personas que han tenido una exposición cercana a un paciente con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias internacionales.
Facebook, con su servicio de mensajería de WhatsApp, además de Twitter y Google, anunciaron que dejarán de colaborar con la policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios como rechazo a la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China.
Las fuentes de Facebook dijeron que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y expresaron su apoyo al derecho de las personas a expresarse sin temor.
Pero Carrie Lam, la líder de Hong Kong, dijo, y lo hizo hoy martes, que la nueva ley de seguridad nacional de China no significa pesimismo para la ciudad.
Lam calificó la nueva ley de moderada y dijo que restablecería el estatus de Hong Kong como una de las ciudades más seguras del mundo tras las protestas masivas a favor de la democracia del año pasado, que a veces se convirtieron en violencia.
Hong Kong implementará enérgicamente esta ley, dijo Lam, y advirtió a los que calificó de radicales que no la intenten violar o cruzar la línea roja, porque las consecuencias serían muy graves.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que el Partido Comunista de China continúa con la destrucción de Hong Kong y sus libertades democráticas.
Un comunicado del Departamento de Estado destaca que con la tinta aún fresca en la represiva Ley de Seguridad Nacional, China estableció una oficina de seguridad nacional del gobierno central, comenzó a confiscar libros críticos al Partido Comunista, prohibió los lemas políticos pro-democracia y demanda que las escuelas impongan la censura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 está usted en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía en este martes 7 de julio del año 2020. Día de San Fermín, que no, este año no tuvo encierro, no pudimos ver los toros. Pero nosotros sí estamos aquí en el ruedo, llevándoles a ustedes toda la información. En estos 30 minutos que tenemos por delante, vamos a tener, les adelanto, una entrevista con un cubano que detecta los perfiles falsos en las redes sociales que apoyan al régimen cubano y emiten noticias falsas. Sí, lo mismo que pasa con China, también un cubano lo está haciendo en las redes sociales. Conoceremos la preocupación que existe en Guanabo tras las reaperturas de las playas en La Habana y qué sucede en la capital del país con esa desescalada, esa entrada en la fase 1. De eso y mucho más, por supuesto, Tomás Cardoso nos adelanta lo que tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. El equipo que continúa con usted acompañándoles en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32, ya nos vamos, Juanito, a las noticias.
Y crece la preocupación en Guanabo tras la reapertura de las playas en La Habana como parte de la primera fase del desconfinamiento. Según dijo a Radio Martí la activista Marielena Mir, residente en esa localidad costera al este de la capital cubana, en Guanabo, no se han llevado a cabo las medidas que el gobierno anunció para evitar un rebrote del COVID-19.
Todo lo que dicen aquí es mentira. Ni la guagua tienen la cantidad de personas que dicen. La guagua van repleta. Más de 50 personas paradas. Ni en Azobuco, por lo menos en mi localidad. Ni nada. Estos 10 están garetes. La policía no se ve tampoco. Falta de alimento. La falta de agua. Esto es un desastre. La apertura la hicieron simple y llanamente por la situación económica que tiene el país. Más nadie, que ellos tienen que salir de la razón que tiene, como siempre. Sin preocuparse por el pueblo. Guanabo está hoy como si fuera agosto del año pasado. Y lo que se está vendiendo es ron. Ni separación social hay, eso no existe. Los jóvenes no miden las consecuencias y están en las calles con la botella de ron sin nasobuco y el molote de ahí, el transporte, que ellos dijeron que eran 10 personas paradas. Mentira, la guagua, el transporte en Cuba, por lo menos en esta localidad, no dan tiempo y están repletas. Van las guaguas como si no hubiera COVID en Cuba, en ningún lugar del mundo, como si esto fuera
otro planeta, repletas. Y estando en COVID, habían quitado la bebida los fines de semana. Ellos abrieron y abrieron hasta con bebida. Entonces, esto está al garete. Entonces, la población de Guanabo está aterrorizada porque las medidas en la localidad no se están cumpliendo. El gobierno no puede asumir la responsabilidad de abrir playas sin tener condiciones creadas en Cuba. Antes de la COVID no estaban y ahora muchísimo menos.
Eso es lo que sucede en Guanabo, pero La Habana ya ha comenzado la fase 1 de la desescalada y los residentes de la capital reaccionan tras 3 meses de encierro. Luis Guardia amplía.
La llamada nueva normalidad llega a La Habana. La capital cubana despierta tras 3 meses de inactividad.
Entonces tenemos el hipoclorito de calcio que para echarse en las manos.
Las autoridades han dispuesto de una solución clorada como método desinfectante en las populares guaguas que recobran su protagonismo como parte del diario vivir de los habaneros.
No puede ser como era antes, mucha gente, las guaguas y eso, entonces ahora van a haber un poco más de regulación, nada, ahí esperar.
Otros vuelven a pescar al malecón, un pasatiempo que para muchos es parte de su identidad.
Después de tanto tiempo de encierro por la pandemia, uno tiene miedo a contagiarse, si poder respirar aire puro.
La interconexión con el mar es parte de la cotidianidad de los capitalinos, que aprovecharon para darse un chapuzón en el litoral costero.
Imagínate, llevamos una pila de tiempo encerrado y esto es como, nos convocamos así como vamos a caerle y ahí vinimos al mar.
Nos sentimos bien, que esto es lo nuestro y que el mundo no se puede paralizar, todo poco a poco.
Hay que mantener disciplina, hay que mantener control.
Las autoridades gubernamentales piden disciplina y control, pero las necesidades son muchas y las tradicionales colas han estado presentes durante la pandemia y seguirán mientras el desabastecimiento de productos básicos continúe. Los negocios, tanto estatales como privados, también comienzan a abrir sus puertas.
Vamos a arrancar con lo que podemos, dando un servicio básico, sobre todo para que la gente se pueda sentar, disfrutar del mar, del atardecer.
Tras 3 meses de encierro, la llamada nueva normalidad de seguro traerá nuevos retos a los residentes de la capital cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Continuamos en la isla y una lamentable noticia, una mujer murió y otras 8 personas resultaron lesionadas en Cuba como consecuencia de un accidente de tráfico entre un camión estatal que transportaba a varias personas y un ciclomotor conocido popularmente como Rickin' Billy.
La colisión ocurrió en la carretera que conduce a la comunidad de Los Ángeles cerca del municipio de Vertientes en la provincia de Camagüey.
La mujer fallecida en el accidente se nombra Anaisi Vera Martínez y tenía 52 años.
Entre los heridos hay 3 graves. La niña Malena Díaz Ramírez, de 10 años, con traumatismo craneal, al igual que los jóvenes Gypsy Díaz Ramírez, de 22 años, con fractura de pelvis, y Libán Cortina Artiles, también de 22, con fractura de mandíbula y traumatismo craneal.
Por otro lado, el movimiento San Isidro y ADN Cuba iniciaron ayer la presentación de la serie El Cuervo Imperfecto, con un primer capítulo dedicado al hambre en Cuba.
Los organizadores afirman que con el trabajo se proponen profundizar en los problemas sociales de la Cuba de hoy. Para esta primera entrega se entrevistó al productor y activista Michel Matos, quien relata las penurias del periodo especial y en la ahora llamada coyuntura.
Se presentan las diferencias de clases por su posición en la pirámide de poder, el régimen y la negación de la limonada como base del alimento.
con 37 minutos, ya está aquí con nosotros en el estudio, como siempre, cargado de noticias. Cuba al día, Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, pues Joan Andrés, aquí siguiendo esta situación tan penosa que está ocurriendo allá en el oriente cubano, que los accidentes pueden ocurrir lo mismo en una base militar que en una ciudad donde sea. Lo malo es el secretismo del Estado, ¿no?
Chernóbil,
sí, la misma situación. Entonces estamos a la expectativa de lo que va a estar pasando esta jornada. Las personas están allí muy aterrorizadas porque claro, cuando menos se lo imagina hay una detonación y claro, entonces
No saben qué pasa.
Fíjate si la situación es delicada, que les prometieron la evacuación. Los hicieron a los residentes de Velasco cargar sus maletines y lo dejaron esperando toda la madrugada.
Pobre gente.
A pesar de las detonaciones.
Y ellos viendo el espectáculo
y que podría ocurrir otra detonación. Entonces, en el día de hoy, aparentemente hemos estado siguiendo hasta esta hora, estamos en vivo a las 12:38, no ha ocurrido más nada desde las primeras horas de la madrugada, pero no hay garantía que no vuelva a ocurrir, Dios quiera que no pase.
Esperemos que no pase.
Es lo que hay. Pero... bueno, en la vecina provincia de Guantánamo, también tenemos una denuncia importante. tanto en la, como le dicen ellos, la zona sur y la zona norte, como dividen el norte, sur, este y oeste a la ciudad de Guantánamo, hay una situación de contaminación de aguas albañales con el agua potable, y tenemos un comunicador, Anderley Guerra Blanco, que hizo un trabajo para Diario de Cuba, y vamos a compartir con
imagínate
él.
Imagínate con tanto dengue.
Con tanto dengue, la situación que hay ahí. Entonces tenemos también, vamos a hablar hoy del tema de prisiones. Hay dos presos políticos, uno en el Combinado del Este y otro en Kilo 7, en Camagüey, que están reclamando problemas de atención médica, y vamos a hablar con los activistas que han seguido esta situación con el tema. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el cerro. Anoche hubo
la llave.
Bueno, anoche hubo una reunión del Consejo de Ministros y se contradice porque abrieron La Habana el viernes, pero anoche el propio señor Díaz-Canel dijo que hay 6 municipios de La Habana que tienen que estar bajo extrema vigilancia. ¿Cómo es posible que tú tengas extrema vigilancia si abrieron y la gente está en la calle, como dirían los cubanos, suelto y sin vacunar?
No, pero es que además que tienen que salir a comer, porque es que no hay comida en Cuba ni con dinero. Encuentran la comida terrible, la situación.
Y en tu ciudad, en Santi Espíritu, finalmente, pues, unas tremendas broncas en el día de ayer, porque sumado a las colas para compras de alimentos, hay buena noticia para los espirituanos. Sacaron ollas Reina y ventiladores que vuelven a las tiendas.
¿Y qué le van a echar a la olla para cocinar?
Bueno, yo no sé, pero ya por lo menos tienen la olla.
Por lo menos tienen la olla. 2:00 p.m, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40, seguimos con más noticias.
Así es, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que dio negativo a una prueba de coronavirus como paso previo a su viaje a Washington para reunirse mañana miércoles con el presidente Donald Trump.
Recordó el mandatario mexicano que no se había hecho anteriormente la prueba porque, siguiendo los consejos de las autoridades de salud, al no presentar síntomas no era considerada necesaria.
En las últimas semanas, varios altos funcionarios mexicanos que tienen contacto frecuente con López Obrador resultaron infectados con el virus.
Y a pesar de todas las informaciones, la trama Odebrecht continúa. Guatemala capturó a 2 hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli por cargos en Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron detenidos por fuerzas de seguridad de Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht. Los 2 hijos del expresidente Martinelli habrían participado como intermediarios en pagos de sobornos por $28 millones bajo la dirección de Odebrecht. El agente de la Policía Civil guatemalteca, Jorge Aguilar, dijo.
Las acciones por parte de investigación criminal, pero también por unidades antinarcóticas, por tener la relación específicamente de venir y hacer efectiva una orden de captura en contra de estas 2 personas, que los 2 son hermanos. Las 2 personas pretendían salir específicamente de Guatemala con destino final a Panamá en un vuelo aparentemente humanitario. Se les indica del delito de cometer lavado de dinero implicando una actividad específica según el Código de los Estados Unidos.
En Panamá, el expresidente Martinelli y sus 2 hijos también son requeridos por la justicia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, obispos centroamericanos exhortaron a gobiernos y ciudadanos a unir esfuerzos para combatir el coronavirus en favor de la salud y la vida de las personas, puesto que nadie debe ser olvidado.
Los obispos reconocen especialmente a médicos, enfermeras y todo el personal sanitario y hacen un llamado a evitar el menosprecio de los que trabajan en el sector de la salud.
La declaración se da en un momento en que sectores de la población en Centroamérica y organismos internacionales denuncian irregularidades y medidas represivas por parte de los gobiernos para controlar la pandemia.
Precisamente Costa Rica enfrenta un aumento de muertes y contagiados de COVID-19 mientras las autoridades realizan chequeos masivos para tratar de controlar el coronavirus. Desde San José informa Armando Gómez.
Las autoridades costarricenses están preocupadas por el aumento de fallecidos durante la segunda ola del coronavirus. ya que del 7 de junio hasta la fecha el país centroamericano pasó de 10 a por lo menos 23 decesos, una situación que preocupa al presidente de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, en términos de la ocupación de camas en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, SEACO.
Prevemos que ese SEACO, que ya está en 60, se va a saturar probablemente en el transcurso de esta semana. Vea que si nosotros transfiriéramos los 19 que están en otros hospitales a SEACO, ya iríamos por 79 de los 88 camas que hay en ese hospital.
Esto ocurre mientras el Seguro Social realiza un muestreo a 1,850 personas sin síntomas en Alajuelita, un cantón en alerta naranja ubicado en la zona central de Costa Rica y que ha sido fuertemente golpeado por el virus. En ese sentido, Macaya explicó en qué consiste ese muestreo.
Las casas ya han sido predeterminadas de una forma aleatoria. Se va a buscar una persona asintomática en la familia de esa casa.
El aumento de casos de COVID-19 en Costa Rica ha provocado que las autoridades apliquen una restricción vehicular en casi todo el país, que va desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
12:45, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu comunicó a su homólogo británico Boris Johnson que está dispuesto a negociar con los palestinos sobre la base del plan de paz presentado por Washington, que considera creativo y realista.
Ankara. Las fuerzas de seguridad turcas interceptaron una embarcación con 276 migrantes y refugiados que pretendían cruzar el mar Egeo para llegar a países de la Unión Europea en el marco de una operación en la que también han sido detenidos al menos 8 traficantes.
Berlín. El ministro de Interior de Alemania considera vergonzoso que la Unión Europea sea incapaz de lograr acuerdos para responder de manera común y solidaria a la acogida de los migrantes que son rescatados en alta mar cuando tratan de cruzar el Mediterráneo o a los que llegan por rutas irregulares a suelo europeo en busca de protección internacional.
Moscú, Rusia responderá a las sanciones impuestas por el Reino Unido a 25 rusos presuntamente involucrados en la muerte en el año 2009 en prisión preventiva del abogado Sergei Magnitsky, después de denunciar un gran fraude fiscal de altos funcionarios rusos.
Nouakchott. El expresidente de la nación africana de Mauritania, Mohamed Ould Abdelaziz, ha sido convocado este jueves por la Comisión de Investigación Parlamentaria que estudia posibles casos de corrupción en la última década durante el mandatario estuvo al frente del país.
Con 46 minutos. Habitualmente siempre tenemos a esta hora una noticia para ponerla en perspectiva, pero hoy la noticia es nuestro entrevistado. Siempre hablamos de lo que sucede con China, de la información falsa que rueda por las redes sociales, pero aquí tenemos un cubano, un ingeniero informático que monitorea precisamente las redes en busca de perfiles falsos, de ciberclarias. Raúl Danglade, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Es interesante el trabajo que haces. Tú has estudiado aquí en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida.
Correcto, me gradué de Ciencias en Computación en la Universidad de la Florida aquí.
Y tienes una tarea encomiable. Identificas a través de Twitter fundamentalmente las cuentas falsas de apoyo al régimen cubano y hasta la fecha has logrado ubicar más de un centenar en la página Las Ciberclarias, ahí se puede consultar todo. Cuéntanos un poco cómo te surge la idea, Raúl.
Sí, la idea surge a raíz de que se filtra un documento en el cual de la dictadura cubana en el cual ellos exponían cómo atacar las diferentes plataformas y qué tipo de noticias tenían que dar, los hashtags que había que utilizar e impulsar. Entonces, nada, yo tenía mucha curiosidad de ver de cómo ellos manejaban toda esta infraestructura, ¿no? Y claro, si realmente eran personas reales o cómo lo hacían. Me di cuenta que había muchas cuentas que se hacían pasar por como cubanos que lucieran cool, que tuvieran un aspecto de persona, no lucían cubano para nada, ¿no? Ajá. Ni un cubano de a pie. Entonces me di cuenta de que eran cuentas falsas que estaban robando identidades, y de ahí surge el sitio web, ¿no?
Sí.
Que se está todo el tiempo escaneando por estos hashtags y por todo este tipo de cuentas, y se expone en la página. Uh-huh. Completamente.
Sí, porque realmente el régimen castrista tiene toda una infraestructura creada con, a veces son jóvenes, otros no son tan jóvenes, que su labor fundamental es esa, están a la casa de lo que se publica en las redes sociales para ellos directamente tergiversar todo lo que pueda ser, ¿no?
Correcto, ellos es como un enjambre, ¿no? Donde tienen una agenda de qué noticias impulsar, qué comentarios, todo, manipular la información para hacer ver de que el cubano de a pie allá está opuesto a todo lo que puede venir del mundo entero, ¿no?
Uh-huh.
Ese es lo máximo que ellos quieren hacer. Y entonces tratan de crearse estos personajes que dicen que son soy ingeniero informático y apoyo a la revolución. Eso es lo que tiene puesto en la biografía cualquiera de ellos en la cuenta, lo cual no es real. Las cuentas, todas las que pudimos recopilar en el sitio web, suman un total de 200.000 seguidores.
200.000 seguidores.
Sí, y suman entre todas ellas más de 1 millón de tweets en el cual se dedican completamente a difamar a los PACU, a cualquier movimiento político, cualquier otra noticia, ¿no? Y cualquiera que no conoce el ambiente político cubano o estos pequeños detalles, si entra online y ve eso, puede obtener obviamente la información completamente errónea.
Ahora, te voy a hacer una pregunta, porque tú eres ingeniero informático y estás trabajando con esto fundamentalmente. Personas que habitualmente utilizan las redes sociales, que utilizan para denunciar, en muchas ocasiones se quejan de que han sufrido censura en las redes sociales, que sus cuentas han sido bloqueadas, que sus cuentas han sido denunciadas. Estoy hablando de, por ejemplo, cubanos que están de este lado, aquí, y entonces se quejan de que el perfil no pueden publicar, no pueden compartir video, no pueden compartir nada de esto. O sea, con este tipo de perfiles falsos que tú has podido detectar, ¿eso sucede o no?
Sí, estos perfiles como tal se dedican mucho a atacar una cuenta en específico. Si ahora usted tiene un perfil y te lo denuncian más de 7 personas por X razón, aunque sea una mentira, Facebook, Twitter, cualquier plataforma te va a limitar, aunque sea por un tiempo, porque necesitan estudiar qué ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
Y es lo mismo que pasa. A ellos les está pasando también.
Yeah.
A ellos Twitter y estas plataformas se han dado cuenta de que es la misma dirección, es el mismo navegador y es la misma persona de cierta manera. Por eso le están censurando muchas de esas cuentas y ellos, bueno, le echan la culpa que es el imperialismo, no sé qué.
Claro.
Pero sí.
Raúl, quiero preguntarte algo para quienes a esta hora nos están sintonizando. Si alguien detecta una cuenta falsa, detecta este tipo de información que tú y yo estamos hablando, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?
Okay, en el mismo sitio, lasciberclarias.com, en uh-huh. el menú hay una opción donde se llama reportar ciberclarias. Aquí puedes reportar en cualquier plataforma, no solo Twitter, Facebook, YouTube, el nombre, usuario y la contraseña, un correo al cual podamos, si hace falta, hacerle una pregunta y se pueda juntar evidencia. Porque estas cuentas son muy agresivas. Por ejemplo, ahora usted y yo tenemos un uh-huh. diálogo en Twitter y estamos hablando de algo político y ellos se meten, te ofenden, se meten con la persona por privado uh-huh. y lo llevan hasta ciertos niveles. Todo ese tipo de pruebas es importante juntarla para poderle crear un perfil en el sitio web y tener un agregado de esto.
Interesante la información, Raúl Danglade. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí. Estaremos contactándote en próximas emisiones porque nos tienes muchísimo que enseñar para poder navegar en las redes sociales. Gracias de verdad por la atención y además, sobre todo, por la labor que haces. Gracias.
No, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Gracias.
Y cambiamos de tenor informativo, nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Aún se está comentando lo que publicó el gran pugilista cubano Jordan Zugaz, quien envió un saludo al pueblo de Estados Unidos el 4 de julio, Día de la Independencia, obtenida en el año 1776. Feliz día, Estados Unidos, dijo Ugas en medio de Twitter. Nosotros los cubanos siempre estaremos agradecidos a ustedes por darnos lo más sagrado de un ser humano, la libertad, dijo en Twitter el cubano Jordan Ugas. También se refirió a los problemas que existen en esta gran tierra por la situación del coronavirus actualmente y que le dio libertad a él y a su familia. Ugaz pretende muy pronto convertirse en campeón mundial en el peso welter y además ser el primer cubano en 50 años en lograr el título de las 147 libras a nivel mundial, ya que el último que lo hizo fue la leyenda del boxeo cubano Manteguilla Nápoles en el año 1971. Ugaz, hasta hace varios días, se estuvo entrenando acá en el sur de la Florida con su gran amigo, más que amigo, hermano, Aroldis Chapman, el misil holguinero, quien ya se integró al equipo de los Yankees al campo de entrenamiento con miras a la temporada regular. Comenzará el día 23, primer partido Yankees contra el actual campeón de la Serie Mundial del cubano Ronis Elías, los Nacionales de Washington. Así que nuestro gran saludo a ese gran emperador cubano, uno de los 7 mejores del mundo actualmente en el peso welter, Yordenis Ugaz. Y el fin de semana pasado, 4 juegos fueron muy difíciles para el cubano José Miguel Fernández en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, lo que se conoce como la KBO. En 4 partidos, el pelotero de Colón en Matanzas se fue de 14-0, primera racha negativa tan larga para el exjugador de los Angelinos de Los Ángeles en las Grandes Ligas. Sin embargo, hoy martes por la noche en Corea del Sur, Fernández regresó con nuevos bríos a la alineación de los Osos, equipo que derrotó 9-6 a los Mellizos LG en partido efectuado en el Yangsil Baseball Stadium al sureste de Seúl. El yumurino llevó la voz cantante de la ofensiva de Dosan, disparó 3 sencillos, además conectó su 9º cuadrangular. Al irse de 4-4, aumentó su promedio ofensivo a 382, nuevo líder de bateo en la KBO. Y bueno, en cuanto a la Liga de Japón, Dayan Biciedo hoy conectó un doble y Leonis Martin también disparó un tubo ahí con su equipo Chivalote, que ganó. Deportes, buenas tardes, Ariane.
Muchísimas gracias y que te mejores, Edemio.
Gracias.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Ennio Morricone, el compositor italiano cuyas partituras sinfónicas dieron vida musical a célebres películas del siglo XX, murió el lunes a los 91 años en una clínica de Roma tras haber sufrido complicaciones por una fractura de fémur. Morricone trabajó en varios géneros cinematográficos y algunas de sus melodías son posiblemente más famosas aún que las películas para las que escribió. Sus partituras, por ejemplo, para Sergio Leone con Clint Eastwood como actor en la trilogía de los Dólares, fueron un gran éxito con sus melodías silbantes y la mezcla de elementos sinfónicos con guitarras y disparos que evocan el género western. Antonio Morricone vendió más de 70 millones de álbumes y además de sus 2 Oscars ganó 4 premios Grammy y 6 BAFTAs. Elton John se convirtió el lunes en el segundo artista en ser honrado con una moneda por la Royal Mint de Gran Bretaña. La moneda, diseñada por el artista Bradley Morgan Johnson, representa el distintivo sombrero de paja de John y sus gafas con un par de notas musicales. Sir Elton John es el segundo artista en ser conmemorado bajo la serie Royal Mint's Music Legends después de la banda de rock Queen. Por el New York Times y la página de Facebook de la cantautora Carole King, nos enteramos del fallecimiento de Nick Cordero, actor de musicales y teatro, que murió el domingo en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Cordero tenía 41 años y falleció de COVID-19. Su muerte fue inicialmente anunciada en Instagram por su esposa Amanda Klutz. La pareja se mudó de Nueva York a Los Ángeles en 2019 y dejan un hijo de 1 año, Elvis. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales informaciones que usted ha escuchado aquí en este noticiero de Radio Martí. Explosiones en una base militar en Holguín obligan a la evacuación de los pobladores de la zona y a medidas restrictivas.
Grupos opositores y de la sociedad civil cubana piden reformas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales por terrorismo y pidió su detención.
ONG venezolana considera que en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela debió mostrar mayor contundencia.
Coalición opositora de Nicaragua pide que la Organización Panamericana de la Salud evalúe la situación de la pandemia.
Facebook, Google y Twitter dejarán de responder a los pedidos del gobierno de Hong Kong sobre información de usuarios.
Radio Martí Noticias.
Y ya nos vamos, pero mañana regresamos con más informaciones a las 12 del mediodía. No pierda usted la sintonía con Radio Martí. Le hemos estado acompañando como ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por estar con nosotros. Siga con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.